decisiones que sanan tu vida. Yo no sé si ustedes conocen este juego que se llama Whack-A-Mole. Pues este juego nos sirve a nosotros como una metáfora de la vida. Los problemas son como estas molas que se levantan todo el tiempo. Resolvemos unos y otros comienzan a surgir. La vida está llena de esta dinámica, de situaciones, de problemas que enfrentamos todo el tiempo. Pero también esto es una buena metáfora con relación al pecado en nuestra vida. El pecado es una realidad constante en cada uno de nosotros. Y aun cuando vencemos áreas de pecado todos los días, nosotros necesitamos estar vigilantes. La palabra del Señor precisamente dice que debemos estar atentos y luchar con esta realidad diariamente. El apóstol Pablo, este hombre grandemente usado por el Señor, en Romanos capítulo 7, él habla de esta lucha que él enfrenta diario. Esta lucha en la cual dice que el bien que él quiere no lo puede hacer y el mal que él no quiere hacer, ese es el que sus miembros desean hacer. Entonces, esta es la lucha que usted y yo enfrentamos todos los días. Y tal vez yo puedo mencionarles algunos de estos ítems que puede ser parte de pecados o tal vez de situaciones que te lleven a pecar, como por ejemplo el estrés, el miedo, el exceso de trabajo, atracciones incorrectas o atracciones que usted tiene hacia cosas, ¿verdad?, o personas que no debería. Adicciones, remordimientos, preocupaciones, malos hábitos, enojo, ¿verdad? Problemas financieros, consumismo obsesivo, deshonestidad y cuántos otros nosotros pudiésemos mencionar. Y tal vez ya de esta lista que yo acabo de decir aquí, usted pueda identificarse con algunas de estas realidades. Y si es así, yo quiero darle la bienvenida, bienvenido a la raza humana, porque esa es la realidad. Usted y yo somos pecadores y esto es una realidad que nos atinge a todos. Esto es una realidad que nos involucra a todos. Esta es una realidad latente a cada uno de nosotros. Y no solo es una marca, sino es una lucha diaria que nosotros debemos enfrentar. Y el punto es, ¿cuál es la causa de todos estos problemas? ¿Cuál es la causa de todas estas dificultades que nosotros enfrentamos diariamente? Pues es precisamente el hecho de nosotros jugar a ser Dios. Desde el jardín del Edén, nosotros vemos que cuando el hombre y la mujer fueron tentados allí a través de la serpiente, uno de los argumentos que esta serpiente usa es precisamente: sabe Dios que el día que comas de este fruto de la ciencia, del bien y del mal, ciertamente morirás. Seréis como Dios, perdón. Dios es el que dice ciertamente morirás. Pero la serpiente le dice: sabe Dios que el día que comas de este fruto seréis como Dios. Y ese es el punto que nosotros vivimos diariamente, esa lucha en querer siempre tomar el control de nuestra vida, ser nuestro propio Dios, dominar, ¿verdad?, nuestras propias decisiones. Decir que realmente no necesitamos, que nosotros podemos prescindir del Señor. Pero la realidad es que usted y yo no podemos resolver los problemas de nuestra vida. No podemos resolver los problemas. Y porque no podemos resolver los problemas, es evidente que no podemos estar en el control de la vida, si usted y yo no lo conseguimos hacer. Y el punto está, entonces, ¿cómo yo puedo curar? ¿Cómo yo puedo resolver estas situaciones? Durante estas 8 semanas, nosotros vamos a hablar a cómo lidiar con nuestros pecados, cómo poder trabajar con esta realidad que muchas veces puede estar presente en muchos cristianos que vienen a la iglesia. Y no se asuste, porque el hecho de ser salvo no significa que usted está libre de pecar. Y muchos cristianos, de hecho, que frecuentan una iglesia, viven atados a muchos pecados, a muchas heridas emocionales, a muchos complejos interiores, a muchos miedos que los atan, que los limitan a desarrollar su vida espiritual y a vivir el propósito que Dios tiene para ellos. Y nosotros vamos a estar durante estas 8 semanas estudiando algunos principios que encontramos en las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas que Jesús da en el Sermón del Monte. Y el punto es, ¿qué significa para nosotros ser bienaventurados? La palabra en griego que se utiliza para bienaventuranza es makarios, que es un estado, es una declaración poética de un estado de felicidad. Entonces, cuando estamos hablando de bienaventurado, estamos hablando de una persona que es plenamente feliz o intensamente feliz o muy feliz. Y Jesús dice muy feliz, plenamente feliz, aquellos que obedecen, aquellos que hacen estas cosas. Y lo que vamos a estudiar, la primera bienaventuranza que nosotros vamos a estudiar hoy, la encontramos en Mateo, capítulo 5, versículo 3, y dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. En la versión conocida para nosotros, Reina Valera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a repetirlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les quedó muy bien. ¿Y qué cosa es ser pobre en espíritu? ¿Qué significa precisamente ser pobre en espíritu? Percibamos que se habla en espíritu. No está hablando de pobreza material y no está hablando de pobreza física. Está hablando precisamente de una pobreza que es espiritual. Lo que en otras palabras se puede traducir como un reconocimiento de mi incapacidad para resolver los problemas, para salvarme, un reconocimiento de mi realidad, la cual es una realidad marcada por el pecado. Y me gusta mucho la traducción de este versículo que dice: felices aquellos que reconocen que están espiritualmente incapacitados. Felices aquellos que pueden reconocer esa realidad. Felices aquellos que pueden mirar para sí y se dan cuenta: wow, por mí yo no puedo. Yo no tengo condiciones de llegar. Y nosotros tenemos un ministerio, Celebremos la Recuperación. Aquí tenemos a Sara, tenemos a Armando con nosotros, tenemos a María Teresa. Pueden levantar la mano ahí, esos tres ahí. Ellos son líderes del ministerio Celebremos la Recuperación, que se celebra todos los sábados a las 6:30 aquí. Y una de las declaraciones que este ministerio tiene cuando las personas vienen y comienzan a frecuentar para comenzar a trabajar con sus adicciones es precisamente el hecho de entender que necesitan ayuda. Necesitamos ayuda, necesitamos la intervención de Dios, necesitamos admitir que solos nosotros no podemos. ¿Qué cosa entonces debemos hacer? O para ser pobre en espíritu, ¿qué son las cosas que debemos hacer? En primer lugar, humillarme y admitir que necesito ayuda. Así de simple es esta realidad. Y aunque es simple, no es tan fácil para nosotros. Nosotros necesitamos dejar de vivir en la negación. Ese estado en el cual nosotros aparentamos que está todo bien, pero por debajo sabemos que no está bien. Es esa sonrisa amarilla, ¿verdad? Esa sonrisa que parece que está todo bien, pero detrás de ella apenas lo que estamos escondiendo es una fachada, es una realidad que muchas veces nosotros no queremos mostrar a los otros. Pero el propio Jesús dice: y la verdad os hará libres, la verdad os libertará. Y nosotros necesitamos aceptar la verdad, necesitamos lidiar con la verdad, necesitamos trabajar la verdad, necesitamos enfrentar la verdad de nuestra vida. Y eso a veces puede ser aterrador, eso a veces puede ser asustador, porque nosotros no queremos admitir nuestras faltas, no queremos admitir el pecado y mucho más, no queremos tratar con áreas que pueden ser dolorosas. No queremos tratar con áreas que pueden ser de alguna forma desconfortables para nuestra vida. Nos encanta ver la verdad de los otros, nos encanta juzgar la verdad de los otros, nos encanta señalar el pecado de los otros, pero cuando se trata de nuestra realidad, preferimos no tocar porque tal vez esto nos duele mucho y lo mejor es que vivamos superficialmente sin ahondar a la profundidad de nuestro corazón. Pero Jesús, Él viene a salvarnos y viene también a ser Señor de nuestra vida. Y el hecho de ser Señor significa que Él debe entrar para señorear cada área de nuestra vida. Y eso significa que el control total de nuestra vida se entrega en las manos de Jesús. Y no podemos dejar que áreas en nuestro corazón, ¿verdad?, estén entregadas al poder del pecado, a la esclavitud del pecado, a las consecuencias desastrosas que el pecado genera cuando nosotros estamos sometidos a él. Dios quiere librarnos de esta realidad. Así que necesito admitir humildemente que necesito ayuda. Dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y es bueno que vengamos con esa actitud de humildad, reconociendo que esto es algo que no podemos hacer por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia fuerza, por nuestros propios recursos, por nuestras propias técnicas. Es algo que necesitamos en Dios. Es algo que simplemente podemos vencer a través de Jesús. ¿Qué es entonces la gracia? Es el poder que necesitamos para nosotros poder cambiar, para poder permanecer firmes, alejados del pecado, honrando al Señor y obedeciéndole. Es esa posibilidad que yo tengo de experimentar el cuidado de Dios aun cuando yo no lo merezco. Es esa realidad que yo puedo enfrentar la seguridad, el consuelo y el sostén de Dios aun cuando yo no tengo ningún mérito para que Dios lo haga en mi vida. Eso es precisamente la gracia. Y necesitamos de Dios, necesitamos de la intervención de Dios en nuestra vida. Solos nosotros no conseguimos. ¿Cómo es entonces que esto funciona? Bueno, en primer lugar, necesito admitir que soy pecador. Así de simple, soy pecador. Vivimos en un mundo corrompido por el pecado, donde nada funciona perfectamente. El clima no es perfecto, la economía no es perfecta, nuestras relaciones no funcionan perfectamente, nuestros matrimonios no funcionan perfectamente. La semana pasada, los que estuvieron en la conferencia de matrimonios, ¿cuántos estaban aquí en la conferencia de matrimonios la semana pasada? Hay un buen grupo, ¿verdad? Algunos salieron animados, otros salieron asustados, ¿verdad? Erizados con la realidad. Porque si una cosa esa conferencia sirvió, es para demostrar lo necesitados que estamos. ¿Cómo es que necesitamos de la gracia de Dios para poder acertar, corregir cosas en nuestra vida? Entonces nos damos cuenta que nuestras relaciones están, hermanos, no funcionan perfectamente. Dios nunca tuvo la intención de que existieran problemas o deformidades en el mundo, pero el pecado ha generado todo este tipo de consecuencias. Vivimos en un mundo corrompido, en un mundo caído. No podemos pretender que las personas sean perfectas. El mundo de hoy es un mundo lleno de confusión. La gente no sabe lo que debe ser. La gente no sabe lo que debe hacer. Esto es un problema, una crisis que vivimos en nuestro tiempo. Tenemos actitudes confusas. Tenemos atracciones confusas. Tenemos adicciones confusas. La confusión está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Hay personas que quieren ser como otras personas. Los que son niños quieren ser adultos. Le preguntas a un niño, ¿qué tú quieres ser? Y te dice, yo quiero ser grande. Y le preguntas a una persona adulta, ¿qué tú quieres ser? Ay, si yo fuera niño otra vez. Qué rico se vive, sin responsabilidad ninguna. Ellos no sienten ni padecen, ¿verdad? Como los otros mortales. Es una realidad. El que es gordo quiere ser flaco. El que tiene pelo quiere raparse la cabeza, y el que no tiene quiere hacerte entonces un implante de cabello. Esa es la realidad. Y vivimos en ese mundo donde todo es una confusión y vemos que hay una insatisfacción constante y buscamos de alguna forma vivir dentro de esta dinámica. Las mujeres quieren ser hombres. Ay, si tú fueras, yo quisiera que tú fueras mujer un momentico, para que tú supieras lo que se padece, ¿verdad? Cuando la mujer va a dar a luz, dice eso, o cuando la mujer está pasando en el periodo, ¿verdad? Del mes, y dice, si tú supieras, si tú fueras mujer por un momentico, yo quisiera saber. Mira, algunas mujeres me están diciendo así, ¿ve? Y así vemos cómo es que el mundo de alguna forma está descompensado. La naturaleza, hermanos, nos ha corrompido. Nuestra crianza nos ha corrompido. Hemos crecido en un mundo lleno de pecado y por consecuencia esto también ha cooperado para intensificar las consecuencias del pecado en nosotros. Vivimos consecuencias del pecado que nosotros cometemos, las consecuencias del pecado que otros cometen hacia nosotros también. Vivimos en un mundo donde las circunstancias son aterradoras, así que realmente cuando hacemos la suma de toda esta ecuación, nos damos cuenta que el resultado es que nosotros estamos hundidos en el pecado. Y no podemos negar esta realidad. El apóstol Juan dice lo siguiente: si negamos que no tenemos pecado, ¿verdad?, somos mentirosos, ¿verdad?, y la verdad de Dios no está en nosotros. Es decir, es importante que podamos admitir la realidad de nuestro pecado. Somos pecadores. Pero también necesitamos no solo admitir que somos pecadores, sino entender que cuando encubrimos los pecados, esto no trae para nosotros solución. Esto no trae la resolución del problema. David, en el Salmo 32, él declara una de las verdades más preciosas, diciendo que mientras yo no te confesé mi pecado, mientras te encubrí mi pecado, dice David, se envejecieron mis huesos, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Dice David: pero cuando decidí reconocer, ¿verdad?, que había sido rebelde contigo y confesé mi pecado, yo pude experimentar el alivio y el perdón. Y esto es una realidad para nosotros. Si encubrimos el pecado, nosotros vamos a ver que él se va a intensificar mucho más. Y de hecho, eso es lo que Satanás quiere en nuestra vida: que nosotros ocultemos, que nosotros no lo expongamos, porque al no exponerlo no existirá cura jamás. Él afirma que cuando guardó, David afirma que cuando guardó todos esos secretos, él se enfermó. ¿Qué estás escondiendo hoy? ¿Cuál es la realidad de tu corazón que necesita ser tratada y no la quieres traer a la luz? ¿Cuál es la cosa que te ha limitado crecer espiritualmente? ¿Cuál es aquella adicción, aquel pecado, aquel complejo, aquella esclavitud que está allí y que solo el Señor la conoce, porque a Él no lo puedes engañar, pero te ha hecho vivir una vida cristiana mediocre? No te ha permitido avanzar en cuanto al propósito de Dios. No te ha permitido servir de la forma que Dios quiere que tú le sirvas. Todo pecado escondido empeora cada vez más. Y al final es una sumatoria de consecuencias que termina arruinando nuestra vida. Porque el tiempo pasa y nos damos cuenta que las consecuencias aumentan. El tiempo se escapó y cada vez más tenemos menos tiempo para disfrutar y corregir aquello que podría ser diferente en nuestra propia vida. Entonces, cuando más escondes una adicción, más adicto te vuelves. Si ocultas un miedo, este se intensifica mucho más. Cuando ocultas una herida emocional, al final ella lo que te va a generar es raíz de amargura y cada vez más distanciamiento entre las relaciones. Y por ahí vamos. Ocultar el pecado no resuelve la situación, al contrario, genera peores consecuencias. La pregunta que te hago en esta noche: ¿de qué problema en tu vida estás haciendo caso omiso? ¿Cuál es la realidad de tu corazón? Tal vez sería bueno decir como David: examíname, oh Dios, y crea en mí un corazón, ¿verdad?, recto. Hay otra cosa al respecto de lo cual yo quiero que podamos ser honestos en esta noche, y es que nuestro orgullo y nuestros miedos, ellos nos impiden de avanzar. ¿Saben lo que aconteció cuando el hombre es llamado por Dios en el jardín del Edén? Después que él peca, él se esconde del Señor. Dios le dice: ¿dónde estás tú? Y el hombre se esconde porque siente vergüenza, siente miedo. Y le dice, esa es la respuesta que le da al Señor: es que tuve miedo y me escondí. Así se refiere el hombre al Señor. Y esto es una realidad en nuestra vida. Nos damos cuenta que el temor puede impedirnos avanzar. ¿Cuál fue tu primer miedo? Nosotros caminamos en dirección contraria a Dios, pensando que la mejor forma es precisamente alejarnos de Él, porque no queremos abrir, porque no queremos exponer. Pero ese es el camino inverso. Nosotros debemos acercarnos a Dios. Si Jesucristo vino a esta tierra, es precisamente porque nosotros necesitábamos de alguien que viniera a restaurar nuestra condición y nuestra relación con Dios. En la cruz del Calvario, Jesús llevó sobre sí todas nuestras transgresiones y nuestros pecados. Si Jesús vino, es porque nuestra condición nos alejaba de Dios Y hoy nosotros en Jesucristo podemos experimentar, hermanos, la restauración, la cura y la sanidad. Para eso vino Jesús. Pero lo triste es que muchas personas piensan que no están tan mal al punto de necesitar de Jesús. Cuando usted va a limpiar el refrigerador, ¿verdad?, y hace esta limpieza de vez en cuando, usted se da cuenta que hay algunas frutas, ¿verdad?, algunos vegetales o legumbres que se pudren. Hay algunos que usted lo identifica por el olor. Usted puede ver cómo la batata, por ejemplo, cuando ella está podrida, da un mal olor tremendo y usted lo identifica fácilmente. Pero hay otras frutas que usted no se da cuenta que están podridas, como por ejemplo el aguacate. Tiene un color por fuera, tiene la cáscara todavía intacta, no está oliendo mal, pero usted se da cuenta cuando lo pica, entonces lo corta, que por dentro estaba totalmente podrido. Sin embargo, su cáscara estaba intacta y no olía mal. Y este puede ser nuestro punto. Algunos de ustedes pueden estar pensando: no necesito recuperarme porque todavía no tengo mal olor. No necesita que Jesús trate nada porque todavía no tengo mal olor. No dejes, hermanos, que esto llegue a ser una realidad en nuestra vida para entonces experimentar la restauración del Señor. El orgullo y el temor nos impiden reconocer estas verdades. No queremos admitir nuestras debilidades, no queremos admitir nuestros miedos, rehusamos aceptarlos. El orgullo y el miedo nos impulsan a resolver los problemas, ¿verdad?, por nosotros mismos. Jeremías precisamente declara esta realidad en el capítulo 2, versículo 13, cuando dice: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y dice: y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. No solo rechazamos a Dios, sino que también nosotros buscamos nuestras propias alternativas para resolver nuestros problemas. Pero estas alternativas son insuficientes, son temporales, no traen una solución permanente ni plena. Tal vez puedas pensar, algunas personas corren detrás de la astrología, otros corren detrás de la aromaterapia, otros corren detrás de los cristales, otros corren a través de sesiones de psicoanálisis o de alguna forma sesiones de autoayuda, pero ninguna de estas cosas puede resolver el corazón, ¿verdad?, el estado del corazón, el pecado que está en el corazón. Usted puede hacer buenas dietas, usted puede hacer una buena disciplina de gimnasio, usted puede tomar algunas píldoras, usted puede tomar algunas drogas, usted puede tomar algún alcohol, usted puede viciarse en pornografía, pero al final todo eso son soluciones temporarias para querer escapar de un dolor que, una vez que pasa el efecto anestésico de estas cosas, ese dolor será mucho más intenso y la necesidad volverá. Y ahí caemos en una rutina viciosa. Jesús quiere destruir ese ciclo de pecado en nuestra vida si nosotros venimos a Él. Entonces no dejemos que nuestro orgullo y que nuestro miedo nos impida de avanzar. En segundo lugar, nosotros necesitamos pedirle ayuda a Dios humildemente. No solo reconocer nuestra realidad, sino pedirle que Él nos ayude. Señor, yo reconozco mi realidad y yo te pido, Señor, que tú me ayudes. Tú eres mi única alternativa. Yo quiero acudir a ti. El Señor dice en su palabra: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay descanso en el Señor. Si usted viene a Jesús, usted puede experimentar libertad. Si usted viene a Jesús, usted puede experimentar sanidad. Si usted viene a Jesús, usted puede experimentar restauración. Y esto, hermanos, no temporal como las soluciones que nosotros buscamos, sino de forma plena y constante en nuestra vida. ¿Has llegado al punto en que tú has percibido que la única solución es el Señor? ¿Has llegado al punto en que te has dado cuenta que has intentado tantas veces, pero al final lo que has cosechado es frustración, dolor y marcas horribles en tu vida? No esperes a llegar al fondo del pozo. No esperes a vivir consecuencias horribles en tu vida para darte cuenta finalmente que solamente en Jesucristo había solución. Hoy el Señor te está hablando, y hoy es tiempo de usted poder escuchar a la voz de Dios y entender que Jesucristo puede sacarte a tiempo de algo que podría ser mañana mucho peor en tu vida. Tristemente, en el gabinete pastoral nosotros tenemos que aconsejar a muchas personas, y dentro de este proceso uno se da cuenta de cuántas personas llegan que son cristianas y que ya han vivido un verdadero arrepentimiento, pero que han tenido ahora, siendo cristianos, que vivir y que enfrentar consecuencias de su pasado, consecuencias que todavía continúan siendo sombras en el presente. El punto es, no dejes que tu pecado llegue a generar mayores consecuencias que puedan marcar tu vida terriblemente. Hoy estás a tiempo de abrir tu corazón al Señor y de entregar tu necesidad a Él para que Él cambie esa realidad. Y en tercer lugar, es importante entender que necesitamos de la ayuda de los otros. Esperar que Dios nos ayude, confesar nuestra realidad a Él, admitir que Él es un Dios supremo, que Él es alguien que es santo, y yo confesar mi realidad a Él suele no ser un problema para nosotros. Pero hacerlo con otras personas, eso sí puede ser una dificultad grandísima en nosotros. Ese es un miedo para muchas personas. Nos demuestra que realmente el Señor nos ha demostrado que Él puede usar cualquier medio para intervenir directamente. Pero Dios quiere usar a su iglesia para trabajar en cada uno de nosotros. Dígale a la persona que está a su lado: Dios quiere usarte a ti para trabajar mi corazón. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere trabajar a través de su iglesia. Nosotros decimos que somos cristianos, y somos cristianos porque decidimos seguir a Jesucristo. Y si Jesús es el cabeza, su iglesia es el cuerpo de Cristo. No podemos rechazar el cuerpo de Cristo si realmente queremos seguir completamente a Jesús. De modo que la persona que está a su lado, el hermano que Dios ha colocado a su lado, él es un instrumento del Señor para tratar tu vida, para poder ayudarte a corregir situaciones que necesita. Eclesiastés dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dios nos ha creado de tal manera que necesitamos de los unos a los otros. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros encontramos 58 veces la frase unos a los otros para decirnos claramente que necesitamos de los otros en este proceso de crecer. Fuimos creados para enfrentar los problemas y pecados no solos, sino con la ayuda de otros. Y la pregunta es: ¿qué te cuesta? ¿Qué es lo que nos cuesta abrir nuestro corazón hacia otra persona, confesar nuestro pecado hacia otra persona? Cuesta nuestro orgullo. Nosotros no queremos aceptar que un semejante a nosotros, ¿verdad?, admita o sepa la realidad de mi pecado. Que un mortal como yo sepa mi debilidad. Que una persona, ¿verdad?, que fracasa y que tiene deficiencias como yo, también se entere de cuáles son mis deficiencias. Pero es así que Dios trabaja. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, versículo 16: confesaos vuestras ofensas, abro paréntesis, pecados. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Entonces hay promesa en que si abrimos, si traemos esta realidad, si confesamos esta realidad, ojo en el ojo, hay también cura, hay sanidad de la parte del Señor. Nosotros hemos tenido algunas dificultades grandes en este tiempo. Algunas personas ingenuamente han abierto situaciones que no deberían abrirlas, porque las han abierto en el foro inadecuado. Porque no han creado relaciones con personas íntimamente que están dispuestas a ayudarlo. Porque no es una cuestión tan simple. Por eso es que nosotros le instamos a que se conecte a un grupo donde hay compromiso, donde hay ética, donde hay hermanos que desean caminar junto con usted, donde hay liderazgo capacitado y entrenado para lidiar con su necesidad y ayudarlo a usted a crecer sin ser juzgado, mas siendo llevado a la palabra del Señor para que esa palabra genere transformación en su propio corazón. Nosotros los cristianos también hemos creado barreras con las personas porque hemos mostrado un cristianismo que no es real. Hemos creado del cristiano una imagen perfecta, un cristiano que no tiene pecado, un cristiano que no cae, un cristiano que no fracasa, un cristiano que no peca. Y esto ha sido un problema grandísimo porque las personas han percibido un estigma de cristianos inalcanzable, un modelo de cristianos inalcanzable. Y eso lo que ha hecho es distanciar a las otras personas y al final encubrir sus propios pecados. Porque si esa es la medida, es un estándar muy alto para cumplir. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra realidad y estamos dispuestos a admitir que somos fallos, de que hemos pecado, de que somos frágiles, de que caemos y que el Señor nos ha sacado, y cuando nos hemos arrepentido hemos experimentado la cura y la restauración de Dios, esto entonces podrá servir de estímulo para que otras personas perciban que la realidad del evangelio es accesible también a ellos. Porque si usted es pecador como yo, entonces yo puedo obtener el mismo beneficio que tú has obtenido. Yo puedo obtener la misma victoria que tú has obtenido. Yo puedo tener la misma gracia del Señor que tú has obtenido en tu propia vida. Yo deseo eso también entonces en mi corazón. Y por eso es que nosotros vemos que hay propósito en la vida de nuestro hermano. Y ahora Santiago dice: confesaos, rompe la carcasa de orgullo y abre a un semejante, ¿verdad?, la realidad de tu corazón. Y dice el Señor: seréis sanados. Si lo único que quieres recibir es perdón, confiésalo al Señor. Si quieres experimentar sanidad completa, dice Santiago, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Estamos comenzando esta campaña de 8 semanas y nuestro deseo es que usted pueda aprovechar este tiempo para que Dios pueda limpiar tu vida. Tal vez hoy es el tiempo en el cual tú nunca habías tenido oportunidad de tratar situaciones, pecados, luchas en tu interior, pero Dios quiere hoy trabajar esa realidad. Jesús quiere ser Señor completamente de todas las áreas de tu vida. Jesús quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas, dice la palabra del Señor. El Señor quiere una iglesia que esté dispuesta y esté limpia para ser usable, para que pueda tener impacto, para que el poder del evangelio sea una realidad, porque los vasos son usables en sus manos. El Señor quiere una iglesia que pueda alcanzar y cumplir sus propósitos. No una iglesia que vive gastando energía constantemente en resolver y vivir una apariencia, porque tiene que encubrir la realidad de un pecado que no ha resuelto. Cuando usted vive una vida sana espiritualmente, usted podrá tener un alcance mucho mayor. Usted podrá crecer mucho más rápido. Usted podrá avanzar mucho más rápido. Usted tendrá un discernimiento de la voluntad de Dios mucho más apurado. Usted tendrá una disposición a servir mucho mayor. Usted tendrá una calidad de vida en Jesucristo mucho mayor. Entonces, ¿por qué no abrirnos a esa realidad? Entonces, ¿por qué no experimentar, verdad, la cura y la restauración que Jesús ha propuesto? Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Que usted y yo podamos vivir ese tipo de felicidad y de plenitud, porque admitimos la realidad de nuestro pecado, pedimos su ayuda, la ponemos en las manos de Jesús y experimentamos la sanidad y restauración completa. Que esta semana comience a ser una semana de cambio en tu vida para la gloria del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado. Y nosotros, Señor, entendemos que somos pecadores. Entendemos que hemos fallado. Entendemos, Señor, que el pecado es una realidad en nuestra vida. Y no queremos, Señor, desaprovechar esta oportunidad. Si como iglesia tú nos estás llevando, Señor, a vivir esta realidad, es porque tú tienes propósito en que nosotros destapemos toda esta suciedad que impide tu obrar en nosotros. Señor, que impide que nosotros podamos adquirir la imagen de Jesús, que impide que nosotros podamos ser verdaderamente felices. Yo te pido, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones y que cada uno de los que estamos escuchando tu palabra, Señor, en esta noche, podamos disponernos y lanzarnos a tus pies con humildad, reconociendo que solo no podemos. Necesitamos de ti, Jesucristo. Obra en cada uno de nosotros y, Señor, haz de nosotros una iglesia saludable, una iglesia limpia, una iglesia usable, una iglesia con abundantes frutos para tu gloria. Señor, que esta bienaventuranza sea una realidad en nuestra vida, porque tú encuentras hombres y mujeres pobres en espíritu que admiten su necesidad y están dispuestos a colocarlas a los pies de Cristo para que Él cure, restaure, sane y vivifique, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.